@gmail.com para que toquemos temas de interés sobre la problemática cubana y también latinoamericana, y desde luego en eso andamos en el día de hoy, dándole las gracias pues a Víctor González con la asistencia técnica y la producción de Miguel Sánchez. Y bueno, vámonos a lo que nos toca con nuestro primer invitado, Andrés Alburquerque, analista en asuntos cubanos, y el cual conduce el muy, muy visto programa Enfoque Ciudadano, ese de las plataformas de Facebook. Muy buenas tardes, mi querido Andrés, ¿cómo anda usted?
Buenas tardes, Cari, un saludo para ti y sobre todo para la audiencia que está dentro de Cuba.
Bueno, con un día bastante frío en lo que fue alguna vez la capital del sol, pero vámonos a lo que nos toca. Tenemos una información que indudablemente es de interés general, porque el secretario de Estado, Anthony Blinken, en una entrevista con MSNBC, dijo que el presidente Joe Biden revisará la inclusión de Cuba en la lista de Estados Unidos patrocinadores del terrorismo. Hubo una serie de acciones, de acuerdo con él, que tomó la administración saliente, incluida esta que fueron en los últimos días, pasos que podrían haber tomado presumiblemente durante los 4 años, pero los tomó básicamente 4 semanas después. A todo esto hay que añadir que indudablemente se han sumado a voces como esta, pues tanto el Premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, quien ha pedido también que la administración saque a Cuba de la lista de países terroristas, a pesar de que el propio Mike Pompeo dijo que la decisión se basó en parte en la negativa de La Habana a extraditar a miembros de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional en Colombia. Dame tu opinión al respecto. ¿Cómo lo ves tú?
Mira, ya, a mí me gustaría ponerlo todo en perspectiva. Yo pienso que si la administración de Biden es medianamente inteligente, por lo menos esta primera vez dejaría a la Junta de La Habana en la lista de los países terroristas. Repito, vamos a ponerlo en perspectiva. No podemos jamás olvidar que Obama no llegó y quitó a la Junta de la lista. Lo hizo en su segundo periodo y hacia el final. Es decir, dejó pasar tiempo, ¿eh? Entonces, que Biden llegue de pronto y eche para atrás le da una idea de debilidad terrible con la Junta y con el resto del mundo. Yo pienso que por lo menos esta vez, yo creo que él lo dejaría y después veríamos dentro de 6 meses qué haría. Ahora, me llama mucho la atención, Cari, que Juan Manuel Santos, colombiano y jefe del ejército otrora, en Colombia, ministro.
Pero recuérdate que el proceso de paz, del cual él estuvo muy afanado y al cual le dio toda su admisión, se llevó a cabo en La Habana. Y precisamente Cuba está que baila en un pie de que lo saquen de la lista de países terroristas. O sea, estamos viendo que aquí hay, independientemente de que Cuba no solamente implementa el terrorismo en la zona, sino el terrorismo estatal con sus ciudadanos cuando golpea, maltrata y reprime a la población cubana.
Sí, pero hay una cosa. Una cosa es, que no estoy de acuerdo, me parece vergonzoso, una cosa es que Juan Manuel Santos se preste a una conferencia en La Habana, que ya de por sí es un desastre, pero okay. Y otra cosa es que después que se señala un hecho concreto como ese famoso atentado a la escuela militar, él mantenga esta postura. En ese caso, un mínimo de decencia diría, bueno, hasta los agentones tienen un poco de decoro y se quedan callados. Esta postura de Juan Manuel Santos lo hace como, vaya, es un monigote de La Habana, porque ni siquiera piensa en su prestigio.
Tiene que pagar el favor.
Bueno, pero Cari, es más que favor, Porque mira, vamos a hablar a camisa quitada. En ciudades como Viena, Berlín Occidental, cuando habían dos Alemanias, Madrid, Ciudad México, los servicios secretos de ambos bandos se conocían, tomaban whisky juntos y se hacían favores.
Desde luego.
Eso se sabe, lo sabemos todos. Y una cosa es que se intercambien favores, te guste o no, y se intercambien gestos, y otra cosa es este gesto servil de Juan Manuel Santos, que lo revela como un agente de La Habana, pero comprometido hasta no sé dónde, no sé qué tipo de expediente le deban tener, ¿te das cuenta?
Bueno, vamos a ver lo que pasa, porque dentro de todo esto, la nueva congresista María Elvira Salazar, con otros políticos estadounidenses, presentaron también un proyecto de ley para evitar que cualquier administración, sea republicana, demócrata, quite a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Así que hay mucha tela por donde cortar, Pero lo que no se puede es, sin provisiones, sin ningún tipo de condiciones, regresar a una política que le abriría los campos a esa junta militar, como tú bien llamas, que solamente sabe maltratar y reprimir al pueblo. Y aquí vemos que en plena pandemia, si no resides en Cuba, hay que ir a los hoteles Los Canelles y pagarás por los servicios. Esto advirtió la prensa estatal de Villa Clara a los viajeros. Los extranjeros y cubanos no residentes pagarán la transportación desde el aeropuerto al servicio del hotel. O sea, que a esta gente no les importa el COVID, que ha cogido un tamaño de bola sumamente grande, porque solamente en el día de hoy Cuba supera los 30.000 casos de COVID, 5 muertos en un día. Dame tu criterio sobre esta nueva forma de ganar dinero con los extranjeros, y los que son cubanos van a tener que ir a albergues que, según han denunciado a través de las redes de Facebook, parecen más bien salidos de escuelas al campo. ¿Cómo lo ves tú?
Hay una cosa, la junta será lo que será, pero llega un momento que, como el cuento del gorila, que el tipo va por tercera vez y el gorila lo ha violado ya 3 veces al mismo lugar, a la misma hora, el gorila le dice al tipo, oye, confiésalo, tú no vienes aquí a ver el paisaje. Mira, tú, si tú eres cubano y vives fuera, si tú eres extranjero, tú estás viendo cómo es aquello, y tú sigues reiterando y volviendo, mira, entonces te lo mereces. Claro que la junta es lo que es, y ellos, cualquier opción, Cari, la van a girar para sacarle dinero y exprimir a todo lo que le pase por encima. No exprimen más al pueblo porque no tiene dinero el pueblo. Pero fíjate que cada ley que se buscan es para que, bueno, tienes que ir aquí y tú pagas esto. Tienes que ir allá y tú pagas esto. Yo me pregunto, ¿serán imbéciles los que van a Cuba? Porque ¿cómo es posible que tú, sabiendo que están exprimiendo, aunque te guste ir a ver a tu familia, yo no voy a poner ahora entera de juicios que va a haber, no quiero entrar ahora en ese debate, pero tú dices, bueno, hasta que no se estabilice esto del COVID, yo no voy a ir más porque esta gente todos los días inventan una ley y me van a chupar el poco dinero que tengo. Espero a que todo mejore y entonces iré a ver a mis familiares. No, siguen reincidiendo en lo mismo. Entonces, Cari, yo creo que aquí más condenable que la avidez de la junta, lo gandía y lo ladrona que es, la crítica había que hacérsela a los seres humanos que una y otra vez les encanta ser sodomizados. Es un problema de masoquismo.
Bueno, lo que sí indudablemente es un problema de crear las condiciones necesarias para sacarle mucho más dinero a todo esto de la prueba del COVID, La prueba del PCR. Los extranjeros residentes en Cuba deberán pagar 720 pesos por la prueba del PCR en la óptica Miramar. Dime tú, ubicada en Colón, entre San Miguel y Candelaria, Villa Clara.
Ahora, Cari, también, Cari, dime. Quiero un comentario sobre todo para la gente que está en Cuba. No voy a decir nombre de la cadena hotelera porque es secreto profesional. No puedo hacerlo, yo no puedo hacer publicidad sobre nadie. Pero las cadenas en México, en Cancún, ante este problema del COVID, se han hecho responsables del test de los pasajeros que van a sus hoteles. Han bajado la ocupación al 60% y dicen, el americano que vaya a verme, y como que vaya a visitar, a gastar en mi hotel, compra el All Inclusive, al regreso yo le doy gratuitamente el examen, lo mando para Estados Unidos con un certificado. Si da positivo, le doy hasta 2 semanas gratuitas de alojamiento en el hotel. Claro, no puede salir de la habitación, y esos hoteles tienen room service o servicio de habitaciones 24 horas al día. Fíjate hasta dónde llegan, y no creo que los empresarios mexicanos sean los más dadivosos del mundo ni estén emulando a Jesucristo. Simplemente para salvar el negocio de su país, su dinero y mantener la cuota de mercado para cuando vengan tiempos mejores, hacen este gesto de incentivación al mercado americano. Contrasta eso con el espíritu ladrón pequeño de la Junta que cae en estas nimiedades por una mascada de dólares. Nada más que te quiero que el pueblo haga esa comparación.
Pero bueno, al mismo tiempo, déjame decirte, el índice de COVID en México es muy alto.
Sí.
Y López Obrador está en este momento recibiendo fuertes críticas. Primero, por lo que demoró en tomar acciones con la pandemia. Y segundo, porque prometió a médicos mexicanos especialidades en el extranjero, pero solo concretó un trato con el gobierno cubano. Los médicos perderán sus plazas en la isla si no legalizan los documentos antes del 12 de febrero. Cientos de médicos mexicanos están desesperados porque el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió becas para especialidades en el extranjero, pero solo concretó con el régimen de la isla. Esto es un informe que viene de Infobae. Para irse a Cuba hay que legalizar documentos de los que te llevas alrededor de 15,000 pesos. El segundo paso es comprar el vuelo, ya van como 27,000 pesos. Yo no cuento con todos esos recursos, entonces estamos en un limbo, dijo Jesús Sánchez, uno de los aspirantes a la especialidad en medicina de liberación. O sea, aquí estamos hablando que López Obrador prometió hasta 1,600 plazas en Canadá, Estados Unidos, Argentina, Australia y Cuba. Pero el día que se publicó la convocatoria, el programa coordinado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología se dio a conocer que solo se había concretado el convenio con Cuba. Así que una de cal y una de arena de nuestro querido López Obrador y su partido Morena. Dame tu criterio.
No. Lo que yo te decía antes habla bien solo del espíritu empresario de la clase empresaria mexicana. No tiene nada que ver. Es decir, ¿cómo se lo puedo decir sobre todo al cubano que está dentro? Estas cosas que yo revelo sobre cómo se defiende el negocio en México y cómo se está dispuesto a dar gratuidades, contarte no, que no caiga el comercio en el país, el turismo, se logra no gracias al gobierno mexicano, sino a pesar de él. El gobierno de López Obrador, a pesar, Cari, de que como americano tengo que reconocer que logró un acuerdo con Trump y en cierta medida, como ningún otro presidente, dizque, como dicen los mexicanos, dizque nos protegió la frontera sur. Es verdad que en este último periodo se había mantenido ese acuerdo y está bien, hay que decirlo, se dice lo malo y lo bueno. Pero en el resto de todas las cosas, su presidencia ha sido un desastre.
Total,
hay estados en los que él no puede ir como presidente porque no lo reciben.
Y ha recibido fuertes críticas incluso de partidos de la propia izquierda.
Claro.
Y de grandes personalidades de intelectuales de la izquierda que también lo han criticado muchísimo. Ahora vámonos con Finximex, porque Finximex admite retrasos en el envío de remesas a Cuba. Imagínate, con los vuelos suprimidos, con la noticia de la cancelación de vuelo, con prácticamente colapsada parte de Santiago de Cuba, ahora lo único que tiene el cubano que vive en el exterior y que ante todo es familia de la familia, pues Finximex admite retrasos en remesas algunos de 2 meses, y no especifica una cifra exacta de personas afectadas como siempre. Esta es parte de un conglomerado de GAESA que informó el pasado miércoles a sus clientes el retraso de envío de remesas a Cuba a través de la página Phone Money, una empresa sin vínculos directos con Fiximex. Aclárame esto porque no entiendo bien. ¿No estaba esta compañía sancionada por la pasada administración de Donald Trump?
Sí, lo que pasa que parece que en lugar de hacer el negocio con Western Union y los partners que tenía antes, se inventó otro partner. Pero yo quiero una cosa, Gary, una transacción, yo no soy un especialista, que sea importante, pero todos hemos mandado dinero a todas partes. Yo viví en Europa y pagaba cuenta de hoteles en México. Un poquitico sé cómo funciona esto porque mi empresa pagaba a los Meliá y a los hoteles mexicanos y dominicanos.
Ajá.
Una operación financiaria de un país a otro, o se hace o no se hace. Eso de que se trabó y llega tarde, Cari, eso no existe.
Si yo creo que no. Ahora, yo también estoy de acuerdo contigo.
Si yo te mando dinero por Zelle ahora, o te llega en 2 segundos, vamos a poner 3 segundos, 4 segundos, o no te llega. Eso de que se demoró, no. ¿Quieres que te diga mi interpretación? Y no estoy ahí, lo admito. Estoy especulando sobre la base de...
Estás muy claro, porque Fiximex dice una cosa y Phone Money dice otra. Las respuestas de ambas compañías son muy ambiguas.
Lo que yo pienso es que Fiximex, aprovechando, sobre todo como en Cuba no hay información, aprovechando el ambiente este de que todo se demora con el COVID, se tiene el dinero en sus cuentas en el mundo y todos sabemos que el dinero acumula valor diariamente. Tú me dirás, Andrés, yo en mi banco gano $1 al año. Sí, porque tú y yo tenemos 5 pesos en el banco. Pero cuando tú estás hablando de millones, esos 5 pesos por millones son muchos, Cari. Un día de interés es una vida para que la Junta se lo robe. Entonces, eso de que se han demorado, mira, el dinero no va en valijas en un avión, el dinero viaja en modo electrónico.
Claro, a través de Western Union, que fue la primera empresa que cuando fue sancionada, Fiximex hizo así, echó para atrás para no crearse problemas con el fisco americano.
Seguro. Ellos están jineteando el dinero, como dicen los mexicanos, ganándose el interés y haciendo sufrir al pueblo. Es parte de lo mismo. Son unos ladrones. Esa es la explicación.
Pero vámonos también a ver qué es lo que está pasando, porque aquí hay una realidad que no podemos evitar y tenemos que comentarla. Indudablemente, en momentos difíciles, y ya vamos a hablar de las especulaciones de ese régimen contra su pueblo, en momentos difíciles donde las morgues y hospitales en Santiago de Cuba están colapsados, y esta es una información que estoy tomando intrínsecamente de Diario de Cuba, la situación de las defunciones es caótica, dice una trabajadora de servicios fúnebres, mientras las autoridades siguen reportando bajas cifras de muertes de COVID. Al tiempo, el COVID ha sido el pretexto para que Cuba, mientras los cubanos están prácticamente, pues, total y absolutamente colapsados, hospitales y morgues, está enviando médicos al extranjero, como lo ha hecho con México, como lo ha hecho con Bolivia, que por cierto, el Secretariado de Medicina de Bolivia rechaza rotundamente este tipo de contrato de tráfico de influencia por parte del régimen castrista alrededor del COVID con los pobres esclavos de Bata Blanca. ¿Cómo ves tú esta situación donde los fallecidos pues están como que indudablemente en una zona roja? Esto es preocupante, y más preocupante sí, porque ahora ya a partir del 6 de febrero se cierran los vuelos a Cuba y la única forma que tiene el pueblo cubano de ayudar a la familia a través de las remesas, de las cuales estábamos hablando también.
Sí, mira, primero, mucha gente está mandando dinero a Cuba con las mulas, como se dice. Esta gente que viaja y se las arreglan y qué sé yo. Okay. Otra cosa es que las cifras, nosotros siempre sospechamos que la Junta mentía sobre los muertos de COVID porque ellos mienten en toda la cifra. Y la prueba de esto es que si las morgues están colapsadas, no pueden decir que porque hay más accidentes o porque hay más suicidios. No es cierto. La única variable que ha cambiado en el mundo entero, no solo en Cuba, en este momento es el COVID. Quiere decir que si hay un aumento de los muertos, es por COVID. No quiere decir que todo el que se muera sea de COVID, pero si hay un aumento, ese delta al 90% tiene que ser de COVID. Ellos han escondido la cifra porque no tienen una prensa que le reclame, no tienen nadie que pueda reclamar, pero evidentemente tienen un problema de colapso en este servicio, que estoy seguro, Cari, que afecta a las personas que se mueren por otras cosas, porque las morgues están llenas, tú no puedes poner tu cuerpo donde pones uno. Entonces, ahí yo pienso que dentro de poco, si ellos no toman medidas, se creará un problema de subepidemia, de una epidemia de otro tipo. Y me temo que la solución que tomarán ellos es que todo el que no reclamen en 24 horas le dan candela. Ahora, es que ellos tienen problemas hasta para quemar. Entonces, lo que yo temo es que ellos recurran a la fosa común. Y no estoy siendo paranoico ni inventando historias.
No estamos hablando que hay una realidad. Y con esto pues quiero despedirte y darte las gracias. El campamento pioneril de la granjita de Siboney, concebido para infectados por dengue, falleció otra mujer que presuntamente dio COVID-19. ¿Y sabes qué? Contagió a 15 niños y recibió el tratamiento equivocado. Gracias a Andrés Alburquerque con darnos nuestro tiempo, con darnos nuestros análisis y desde luego, como siempre, con esa vista larga que tú tienes, danos las coordenadas antes de irte de tu muy visto programa Enfoque Ciudadano a través de Facebook.
Bueno, Cari, te agradezco mucho. Lo pueden ver en Facebook, en mi página, Andrés Alburquerque, Alburquerque. Búsquenme ahí o en YouTube, el canal se llama Luz Larga, High Beam.
High Beam.
Luz Larga. Inscríbanse, invito a todos que se suscriban todos los días de lunes a viernes a las 9 de la noche. Los invito a todos.
Muchísimas gracias, Alburquerque. Contigo me voy a una pausa y regreso en nuestra segunda media hora detrás de la noticia.
En breve regresamos con Cari Roque tras la noticia. Comienza de nuevo en Radio Martí.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Una revista noticiosa para que despiertes cada mañana con la información del día. Exilda Arjona y Alfredo Jacomino les llevarán a sus casas el amanecer de Radio Martí, con entrevistas, comentarios y las principales informaciones del día.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Tempranito y de mañana, de lunes a viernes desde las 6, comenzando este lunes 8 de febrero. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia, los micrófonos de Tras la Noticia a la ciudad de La Habana, donde hacemos contacto con Ileana Hernández, periodista independiente y colaboradora de Cibercuba. Muy buenas tardes, Ileana. Bienvenida, mujer batalladora.
Muy buenas tardes, Karin. Un abrazo a todos los oyentes.
Gracias a ti por el tiempo y tu participación. Bueno, hay algo muy interesante que quiero comentar contigo, porque Cuba ha superado los 30.000 casos de COVID-19 y 5 muertos en el día. Esta es una denuncia que indudablemente está en nuestras páginas de Radio Martí. Al mismo tiempo, se da a conocer que los hospitales en Santiago de Cuba están colapsados y también las morgues, todo esto relacionado con la pandemia de COVID-19 que ha hecho colapsar hospitales y morgues. O sea, durante el recorrido por una ciudad de importancia se pudo constatar que en la residencia estudiantil de la Universidad de Oriente, acondicionada para el personal que sale de las zonas rojas, falleció un médico y otros 20 están enfermos sin que esta información se publique, por supuesto, en la prensa castrista. Ahora me gustaría que tú, que eres también una mujer que estás envuelta en la denuncia diaria, me hablaras de un artículo muy interesante donde se hace la radiografía de un barrio cubano en aislamiento. Estamos hablando de los sitios en Centro Habana. Cada CDR tiene una interpretación diferente de la medida y nadie se acierta a explicarla. Una barriada de La Habana está en cuarentena por casos de COVID. No se parece en nada a lo que suele mostrar la televisión cubana. Por eso estamos desmontando mentiras. El desorden del aislamiento, en contradicción con la narrativa de los reportajes con que mienten a la población, se convierte en terreno de batalla campal. Entre vecinos, funcionarios de la defensa civil y dirigentes del CDR y la policía. Dame tu criterio en cuanto a esto, tú, que tienes tantos contactos y que te mueves tan libremente.
Bueno, tan libremente no diría yo, porque yo me muevo libremente por las redes sociales.
Tan libremente cuando te lo permite la policía política, pero que también tienes tu red de informantes porque sí, eres una mujer muy avispada en ese aspecto.
Eso sí, ahora mismo yo llevo por lo menos más de una semana que no salgo de casa porque estoy sitiada, o sea que muy libremente, no, pero sí, por las redes sociales sí, siempre me llega mucha información. De hecho, hace poco me llegó una información de Guantánamo, de una médico que también falleció. Yo creo que esa médico no la han puesto toda, no han puesto, eso fue ya la semana pasada aproximadamente, o hace como 10 días aproximadamente que pasó.
¿Cómo que, yo te quiero hacer una pregunta, ¿cómo está manejando la televisión estatal, los medios de desinformación de Cuba, toda esta pandemia del COVID?
Como lo hacen siempre, Cari, escondiendo la verdad. sea, no cuentan la realidad de lo que está pasando. Ahora mismo se ha provocado una especie de pandemia, se ha descontrolado todo el tema del coronavirus en Cuba. De hecho, no sé si sabes que hace poco hubo un accidente y de ese accidente salió un señor positivo de coronavirus, con coronavirus. O sea, si está así el tema, pues imagínate cómo está a nivel nacional, ¿no? O sea, date cuenta que el coronavirus también hay asintomáticos que son los que realmente pasan el coronavirus a otras personas. Es como decir el soldado, ¿no? Por eso yo digo que este es un virus letal creado en un laboratorio. A mí nadie me saca de ahí, porque no es normal que sea algo así, ¿no? Y las condiciones aquí, mira, a partir de mañana ya cierra La Habana desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Van a cerrar.
Déjame decirte que la municipalidad esta se enteró que estaban aislados por la mañana, y esto lo dice una, cuando fui a comprar pan para el desayuno de mis nietos,
sí.
Y más de 30 personas estaban discutiendo que no se podía pasar de la intersección de Manrique y Reina. O sea, estamos hablando también de que el módulo, uno por núcleo familiar, que las autoridades ordenaron para el aislamiento, consiste en 4 bolsas de detergente de 125 gramos, 2 bandejas de piezas de pollo, 2 jabones Lux, por el precio de 168 pesos. ¿Quién lo puede comprar?
Ya, y más cuando te avisan así de repente, sin saber absolutamente nada. O sea, te levantas por la mañana, vas a comprar el pan y te enteras de que estás aislada y que no puedes salir de
o sea,
de tu vivienda.
De acuerdo con la denuncia, lo que no existe es una especie de coordinación.
Uh-huh.
Hay como un desorden, y indudablemente esto es altamente peligroso, porque estos desórdenes son los que traen más contaminación, son los que traen que la guardia aproveche, como en este caso, en tu caso, que quizás a lo mejor te tienen aislada, te tienen confinada, no para reprimirte, no, para evitar que tú cojas el COVID, Diana, porque te quieren mucho.
Sí, así es.
Ahora me gustaría que me hablaras de un tema, porque ustedes, participantes del 27 de enero, han entregado una petición a la Asamblea Nacional para que se destituya al diputado Alpidio Alonso. El grupo de participantes de la protesta pacífica del pasado 27 de enero frente al Ministerio de Cultura presentó ayer un recurso legal ante la Asamblea Nacional del Poder Popular con el fin de procesar o revocar del mandato al diputado, al actual ministro de Cultura, Alfonso Grau, tras su comportamiento valiente. Y aquí viene mi primera pregunta. ¿Existe en Cuba la voluntad de que sea recibida esa carta? Háblame, porque tú fuiste participante y has estado al pendiente de todo lo que ocurrió con el movimiento San Isidro. Yo creo que hay un antes y un después de este movimiento que ha unificado a buena parte de intelectuales y artistas y periodistas independientes. ¿Cómo lo ves tú?
Sí, así es. Ayer fue entregada esa carta por Carolina Barrero, que ha sido detenida esta mañana por los represores de la seguridad del Estado. Y nada, yo pienso que se va a destituir al Pidio, pero no ahora, porque lo estamos exigiendo nosotros, porque tú sabes perfectamente que ellos van en contra de todo lo que sea la sociedad civil independiente, y llegará el momento en que tendrán que hacerlo por la presión que estamos ejerciendo sobre este tema, y lo que harán es lo mandarán a hacer otras funciones, pero hacer saber que no es porque lo hayamos exigido nosotros por la presión de nosotros, porque sabes perfectamente que ellos actúan de esa manera. De hecho, esta mañana, como te dije antes, fue detenida Carolina Barrero, que fue una de las jóvenes que entregó ayer el documento.
Ya ves, porque es que en Cuba no hay leyes.
Sí.
En Cuba el cubano no tiene protección y también no creo que haya muchos abogados de bufetes colectivos que vayan a estar dispuestos, ¿no?, a defender a las personas que, como esta joven, indudablemente fue arrestada justamente para pedir lo que es lógico y normal, la destitución no de un ministro, sino de un esbirro, de un golpeador, de un individuo que no representa la cultura, sino la violencia.
Vamos a ver qué sucede con esto, porque nosotros esperamos que con toda la presión que estamos haciendo determinen destituirlo de una vez o que él mismo dimita responsablemente, que es lo que debería de hacer un ministro en un Estado democrático. Pero bueno, como estamos en una dictadura, veremos de qué manera este señor sale de ese cargo que no le corresponde, porque no lo lleva como tiene que ser. Un ministro tiene que dar, como dice Luis Manuel Otero Alcántara, un ministro tiene que dar cultura, no tiene que dar golpes, y es lo que se está intentando lograr. Si logramos que destituyan a este violento, será un avance más de la sociedad civil cubana en contra de esta tiranía, ¿no? Y poco a poco iremos sacando del camino a todos estos estorbos que son los que impiden que Cuba sea un país democrático.
¿Hasta dónde el movimiento San Isidro ha marcado un antes y un después dentro de la sociedad civil cubana, de acuerdo a tu criterio? ¿Y hasta dónde puede este movimiento aglutinar a través de sus criterios, de su conducta, a buena parte de la población cubana que está como estática, que está como crispada y que está como temerosa de la represión?
Bueno, a raíz de lo que pasó en la sede del Movimiento San Isidro con todas las personas que nos acuartelamos allí, ha dado un giro la sociedad civil cubana a la búsqueda, ¿no?, de estrategias y eventos para la libertad de Cuba, y mucha gente ha perdido el miedo. Se ha visto desde las redes sociales la motivación del cubano por un país libre, y ahora mismo se están haciendo eventos ya independientemente del movimiento San Isidro de personas que quieren la libertad de Cuba, y se consultan, se investiga, se crean estrategias y se hacen actividades para conseguir lo que muchas personas quieren en Cuba, que es la libertad. Y
muchísimas gracias, Liliana. Gracias por haber dado tu opinión. Mantente ahí. Eres una de las fuentes de informaciones más crediticias. Y te reitero, las puertas detrás de la noticia siempre están abiertas para ti, para tus denuncias y para tus estrategias. Eres una mujer de mucho coraje y yo a las mujeres de coraje las admiro y las respeto. Gracias, Liliana.
Muchas gracias, Cari. Un abrazo.
Igualmente para ti. Y ahora me voy con Fabio Andrade, analista político colombiano, porque indudablemente Juan Manuel Santos, mi querido Fabio Andrade, le pide a Biden que revoque la designación de Cuba como patrocinador del terrorismo. También se han sumado varios personalidades del mundo que respaldan la solicitud del ex presidente colombiano y premio Nobel de la Paz. Tú eres colombiano y me gustaría que me dieras tu opinión sobre esta conducta de Santos y tu criterio sobre levantarle el estado de Estado patrocinador del terrorismo al régimen castrista.
Buenas tardes, Cari, y equipo y amigos. Cari, nos vemos primera vez este año, nos hablamos, entonces feliz año, muchos éxitos y que sigas en estas ondas tan importantes e informativas. No, mira, ahí se está desmascarando nuevamente el presidente Santos, el que le entregó la impunidad al cártel más grande del terrorismo y que fue acolitado por un gobierno que definitivamente consideramos que en ningún momento se equivocó el presidente Trump en declararlo estado de terrorista. Entonces, ¿no? Muy lamentable, pero sabemos cuáles son los objetivos del traidor Santos, como le decimos en Colombia, que él está vendido a esa causa del tirano y esa causa del narcotráfico, que las FARC, como usted se da cuenta, es otro de los grupos que están de acuerdo con el partido FARC, están de acuerdo ahora el partido de Comunes, está de acuerdo con el presidente Santos. No, el pueblo colombiano detesta esa declaración, Cari, te puedo decir, aquí en la Florida, que somos muy solidarios con nuestros hermanos cubanos y venezolanos y entendemos muy bien el terrorismo que esta gente ha infiltrado en Latinoamérica, en Colombia especialmente, por muchos años. Entonces, no, muy preocupados. Y te comento, nuestros abogados de nuestra organización estamos mandando carta a los senadores, al mismo presidente Biden, que no le escuche a una persona que perdió su credibilidad en Colombia.
Es triste ver que un premio Nobel de la Paz como Juan Manuel Santos le importe muy poco el reclamo del gobierno de Iván Duque, prácticamente su sucesor, quien está pidiendo que se extradite a un grupo de comandantes del Ejército de Liberación Nacional, la última guerrilla activa en Colombia, que como ya ha hecho con los diálogos de la FARC, la Cuba castrista albergó a los negociadores del gobierno, los mismos que atentaron y mataron 20 cadetes en una escuela en Bogotá. Es lamentable ver cómo ahora Juan Manuel Santos tiene que, como se dice en inglés, payback, pagar de vuelta los favores que ha recibido de la tiranía cubana. Indudablemente, dentro de los que está en contra de este tipo de acción, pues se encuentra indudablemente un hombre como Álvaro Uribe, que es una persona muy respetada y que no está de acuerdo con eso.
No, totalmente de acuerdo, el presidente Uribe está, y el como te digo, el pueblo colombiano, pero también el presidente Santos tiene que escucharle a los pueblos. Él vive aquí en Key Biscayne parte del año, parte de su tiempo, tiene casa aquí en Key Biscayne y él sabe del dolor del exilio y el clamor del exilio cubano sobre este régimen terrorista y dictador de Cuba que ha hecho tanto daño. Mire, tú mencionas el tema del ELN, el TMN nació un grupo de terroristas en Colombia al apoyo de la tiranía cubana hace más de 50 años también. Entonces, no, es lamentable y nosotros estamos solidarios con nuestros hermanos cubanos acá en el sur de la Florida y en el mundo, de que sí es un régimen terrorista y que el presidente Biden no le vaya a remover esa sanción y esa declaratoria que se hizo en la última administración.
Ustedes están en este momento enfrascados en hacer denuncias públicas, en llegar hasta las más altas instancias, para evitar que esto suceda, porque indudablemente el que se saque a Cuba de la lista de patrocinadores del terrorismo sería un canto de sirena, un baño de rosas para esa tiranía.
Sí, total, total, y eso es muy peligroso en estos momentos, que en Colombia estamos ya un año y tres meses de las próximas elecciones de congresionales y a cuatro meses de las elecciones presidenciales. Entonces estamos muy preocupados y sí, definitivamente que sería un gran error esta administración, pero nuestra política con el presidente los colombianos que apoyamos al Partido Republicano, a los congresistas republicanos y los colombianos que apoyamos al Partido Demócrata. También una agenda muy clara para nosotros es el tema de que entendemos que el régimen cubano es un régimen dictatorial, como el tema de Venezuela y las sanciones tienen que continuar imponerse. Y eso estoy claro que en los dos bandos de los colombianos, en los partidos políticos que militamos en los Estados Unidos, estamos de acuerdo que eso no se puede hacer. En Colombia hay una gran discusión porque el presidente Santos ha intentado desestabilizar a la administración del presidente Duque, que es muy lamentable que tenga. Pero sí, eso es un favor. Esto dice claramente, Cari, está devolviendo con favores lo que le dieron para lograr la impunidad al narcoterrorista más grande del mundo.
Esto no es nuevo, porque esto comenzó cuando los negociadores de Colombia defendieron el papel de Cuba en los procesos de paz que se llevaron en La Habana, en un ambiente donde más bien parecía que estaban de vacaciones, donde indudablemente pues ahí, lejos de tener una prensa libre que hiciera preguntas incómodas, pues sencillamente se produjo esta negociación y justamente Humberto de la Calle y Jaramillo, los arquitectos del histórico acuerdo con la FARC, pues están también envueltos en pedir que no se levante a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Dame tu criterio en cuanto a esto.
No, sí, bueno, suerte que esas personas que tú mencionas no tienen ni un 10-11% del pueblo colombiano apoyando sus agendas y su plataforma, y el pueblo está totalmente en contra. Entonces, no, ellos todos tienen un compromiso muy grande con el régimen cubano, que sabemos que así lo es, y la clave es que hay que movilizarnos y seguimos, y estamos haciendo, Cari, el pueblo aquí en Estados Unidos sigue siendo voz y sigue siendo activo, y nos unimos a nuestros hermanos venezolanos, perdón, cubanoamericanos, aquí en el sur de la Florida y en los Estados Unidos, que no se puede quitar esta sanción. Yo creo que este es un esfuerzo común, y estamos también haciendo acercamiento con nuestros hermanos líderes del exilio cubano tan importante para mostrarles nuestra solidaridad, y estamos con ustedes para asegurar que el presidente Biden no le ponga atención a un traidor de Colombia.
Bueno, muchísimas gracias a Fabio Andrade, analista político colombiano, por habernos dado su reacción ante esta información que indudablemente va a seguir corriendo y vamos a seguir informando sobre ella. Agradezco también la asistencia técnica en los estudios de Radio Martí de Víctor González, la producción de Miguel Sánchez. Los dejo ahora con el boletín de noticias y más adelante las noticias como son, con Amado Gil y José Luis Ramos. Que tengan todos muy buenas tardes.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El coronavirus no es una cosa, hay muchos diferentes coronavirus, es una familia entera de viruses, y adentro de esa familia hay diferentes miembros. Llega a nivel de género, alfa, beta, gamma, delta, coronavirus, y esos diferentes grupos tienen diferentes riesgos.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Los alfas son muy comunes, te pueden dar un poquito de diarrea, más que nada te dan catarros que no son significantes. Pero los beta coronaviruses han sido muy problemáticos para los seres humanos. Son coronaviruses que normalmente se encuentran en animales y que brincan a la población humana. Y cuando brincan, muchas veces muy agresivos, es un virus nuevo que ningún ser humano tiene resistencia inmunológica y por eso se ven problemas. Encima de eso, es muy problemático porque es tipo beta. No se sabe exactamente de cuál animal brincó, aunque se parece mucho genéticamente a algunos coronavirus tipo beta que se encuentran en murciélagos. O sea, puede ser que brincó del murciélago a los seres humanos. Entonces, se puede comparar este con SARS y MERS, que son los otros dos que han brincado de tipo beta coronavirus a los seres humanos. Y SARS y MERS, cada uno produjo muchos problemas y muchas personas murieron, especialmente del SARS. Pero SARS y MERS no eran tan contagiosos como este nuevo virus. Y el problema es que como es tan nuevo, no existe vacuna y no existen medicamentos específicos contra este virus. Entonces, los remedios que nos quedan es la distancia social, mantener las manos limpias porque este virus se puede transferir cosas contaminadas que uno toca con la mano y después trae la mano a la cara y la boca, la nariz, los ojos y te puedes contaminar. Y también se puede transferir por estornudos y la tos también puede cargar con eso cantidades de virus que se pueden respirar. Es importante mantener las manos limpias para tratar de mantenerse saludable, porque las personas más saludables son los que menos van a manifestar problemas graves de cualquier infección, incluyendo esta nueva.
Escucharon a la doctora Aileen Martin, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí les ofrece un servicio público acerca del virus H1N1, los síntomas de la enfermedad y recomendaciones a seguir para su prevención.
La gripe H1N1 es una enfermedad causada por diferentes virus de la influenza y puede provocar una variedad de síntomas y efectos, desde leves hasta letales. La mayoría de las personas saludables se recuperan de esta gripe sin problemas, pero hay grupos de alto riesgo que pueden sufrir complicaciones graves. Los síntomas de la gripe H1N1 pueden incluir fiebre, tos, dolor de garganta, secreción o congestión nasal, dolores de cabeza y en otros lugares del cuerpo, escalofríos y fatiga. Los contagiados también pueden padecer infecciones, vómito y diarrea. Los expertos en epidemiología de los Centros Estadounidenses para el Control y la Prevención de Enfermedades han elaborado una serie de recomendaciones para las personas que resulten contagiadas con este virus. Las recomendaciones son: permanezca en su casa durante al menos 24 horas hasta que la fiebre haya desaparecido, excepto para buscar atención médica. Evite el contacto directo con otras personas, especialmente las mayores de 65 años, las mujeres embarazadas y los niños pequeños, así como las personas de cualquier edad con enfermedades crónicas, como asma, diabetes o problemas cardíacos. Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón. Cúbrase la boca al toser o estornudar. Beba líquidos abundantemente para prevenir la deshidratación. Descanse bien. Busque atención médica inmediatamente si tiene dificultad para respirar o dolor en el pecho, los labios, color púrpura o con coloración azul. Si tiene vómitos y no puede retener líquidos, signos de deshidratación como mareos al pararse o dificultad para orinar.
Radio Martí les ofreció un servicio público con informaciones acerca del virus H1N1.
Radio Martí,